corre a cargo de Francisco Sosa Wagner, conocido por todos, no creo que necesite presentación, pero por hacer decir al menos alguna cosa, como haremos con todos. Este jurista y escritor incansable es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León, donde ha desarrollado toda su carrera docente. Apreciado y querido por toda la comunidad científica, ha sido también eurodiputado entre julio de 2009 y octubre de 2014. Sus publicaciones van desde títulos estrictamente científicos hasta el ensayo con títulos tan significativos como El mito de la autonomía universitaria, La trampa del consenso, La trampa del consenso es un estudio preliminar a esta traducción. La independencia del juez, una fábula, un relato escrito para personas curiosas y legas. El Estado fragmentado es otro título, modelo austrohúngaro y brote de naciones en España. Los juristas en la Segunda República con su mujer, Mercedes Fuertes. El Estado sin territorio, cuatro relatos de la España autonómica, bancarrota del Estado y Europa como contexto, y un libro que les recomiendo encarecidamente, que es Cartas a un euroescéptico. Tiene también unas memorias donde da traslado de lo vivido en el Parlamento Europeo y donde combina consideraciones políticas, la esencia de su actividad parlamentaria, observaciones del paisaje y del paisanaje, la cultura. Premio Miguel Delibes por su novela Es indiferente llamarse Ernesto, y con el premio Café Bretón por Escenas históricas pero verdaderas. No voy a seguir leyendo, es evidente que tenemos a un intelectual rico y polifacético, como muchos de ustedes ya sabrán, y que estoy segura de que sus conocimientos sobre la Unión Europea, sus vivencias, nos van a valer mucho y nos van a aportar mucho en este curso que pretende ser crítico. Y sin más dilación, paso ya la palabra al profesor Sosa Wagner.
Pues muchas gracias. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí, haber sido invitado por la Escuela Galega. No es la primera vez que toreo en esta plaza, pero me resulta muy agradable volver a ella, además con distinguidos colegas españoles, italianos, y con todos ustedes que, imagino, pues tienen interés por todos estos asuntos de la Unión Europea, ¿no? Yo traía para hablar de algunas cosas, porque sobre esto podríamos estar hablando pues horas y horas y horas, y además de muchos asuntos, como el director general pues ha puesto de manifiesto en su alocución. Yo les voy a tratar de contar algunas cosas que no están en los libros y que tampoco aparecen en los periódicos habitualmente, como son las experiencias del funcionamiento de una organización como el Parlamento Europeo, ¿no? De otras cosas podemos hablar luego y se va a hablar a lo largo de la jornada de hoy, y también ustedes me pueden preguntar, porque voy a tratar de concentrar mi explicación de forma que luego puedan ustedes dirigirme preguntas o disparar sobre mí, como quieran, ¿no? Insisto, buscar, digamos, los asuntos de los que ustedes es probable que no tengan conocimiento, porque, como digo, no suelen aparecer en los periódicos, ni tampoco los tratan los tratadistas de derecho europeo, ¿no? Y lo que sí quiero advertir es que hoy es un día, lo ha dicho también el director general, de mucha satisfacción para la Unión Europea, además del premio Nobel de la Paz que obtuvo hace unos años, ahora obtiene el premio que se llama, me parece, de la Concordia, ¿no? Del premio Princesa de Asturias, está muy bien la denominación, premio de la Concordia, porque las instituciones europeas son un lugar de concordia y han sido un lugar de concordia. Eso es una satisfacción muy grande. Y hay que decir que tenemos otras satisfacciones. Ha habido agoreros que han pensado que esto de la Unión Europea pues iba a quedar destruido, porque en Austria iban a elegir a un eurófobo, y en Holanda también, y en Francia, etcétera, ¿no? Todo esto no ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido justamente justamente lo contrario, no solamente en Austria, sino en Holanda, no digamos en Francia, donde una persona se ha presentado con la bandera de Europa desplegada y ha tumbado en las urnas a quien iba con la bandera de Europa pisoteada, que era el caso de la señora Le Pen, y ha conseguido salir adelante y llegar a la presidencia de la República. Y luego tenemos otra gran alegría, una gran satisfacción, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al revés de lo que se suele decir, yo creo que esto es una ventaja y una suerte enorme la que hemos tenido, porque si ha habido un país que ha puesto, que ha torpedeado invariablemente cualquier iniciativa importante de integración europea, ese país ha sido precisamente Gran Bretaña. Además de haber introducido prácticas dentro de la Unión Europea absolutamente abominables. Podríamos estar hablando largo y tendido. Entre ellas, por ejemplo, nada más y nada menos que los sistemas de selección del funcionariado, ya que estamos en una escuela que se dedica a estas cosas, los sistemas de selección del funcionariado perturbados y estropeados, absolutamente estropeados, por la imposición de las autoridades británicas. De manera que esto es una ventaja muy grande. Yo no tengo la menor duda de que ahora se puede producir y se va a producir una conmoción que se tendrá que solucionar, como se solucionan otras cosas, pero a largo plazo es muy importante que un país que tantas dificultades y tantos perjuicios ha causado a la Unión Europea se marche. Con Dios y con paz. Adiós. Adiós muy buenas. Nosotros nos podemos organizar por nuestra cuenta. Es muy importante, por ejemplo, que el Michel Barnier, que es un político francés, que es quien dirige las negociaciones sobre este asunto, ya ha impuesto en las negociaciones el idioma francés y no el inglés para tratar con los... porque los ingleses y los irlandeses han tenido durante todos estos años, no todos los años de la Unión Europea, pero sí los últimos 15 o 20 años, el privilegio de poder expresarse en su idioma materno, mientras todos los demás teníamos que hacer los esfuerzos increíbles de hablar en un idioma que no era el nuestro. De manera que esto se va a ir acabando y, por tanto, yo creo que, como digo, todo esto no son más que ventajas para nosotros, ¿no? El hecho también de que haya sido elegido un energúmeno en la presidencia de la República de los Estados Unidos, pues también es una ventaja, porque nos hace que los europeos y los Estados europeos tengan que defenderse de los ataques y las inconveniencias y los disparates del señor que ocupa la presidencia actualmente de la República de los Estados Unidos, que es un enemigo claro de la Unión Europea, como lo fueron siempre los políticos rusos y antes los políticos soviéticos. Por tanto, la situación no es mala. Yo creo que la situación es una situación venturosa, con miles de problemas, evidentemente, etcétera, pero esos problemas no se van a solucionar nunca. Estaría bueno, todos tenemos nuestra vida, es una acumulación de venturas y de desventuras. En eso consiste la vida biológica de cada uno de nosotros y la vida de las instituciones. No hay que extrañarse por eso. Por tanto, hay que avanzar en los temas. Hoy hay una entrevista en todos los periódicos europeos muy importante con el presidente de la República francesa. Él apunta ahí una serie de reformas que hay que hacer. Yo personalmente no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero sí me gusta el tono que este caballero utiliza para tratar estos asuntos. De manera que la situación, como digo, no es mala. Pero voy a hablar de una organización que es el Parlamento Europeo, donde yo he estado unos años como diputado, porque, como digo, es una institución desconocida para los ciudadanos. Fíjense ustedes que todos los meses, esta institución se reúne durante una semana en Estrasburgo. Está reunida en Bruselas, en la sede de Bruselas, permanentemente. Los diputados están allí, etcétera. Pero luego hay una semana en Estrasburgo donde se celebran los plenos, y que van de lunes a jueves por la tarde, y donde se tratan asuntos capitales para la vida colectiva europea y para la vida mundial, pero también, y quiero subrayarlo, para la vida de todos ustedes y de todos nosotros, todos los que estamos aquí. Decisiones, digamos, que nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana. Antes citaba a la directora un libro que yo hice con mi mujer, que se llama Cartas a un euroescéptico. Ese libro nace de la de algo que me ocurrió en una ciudad cercana a esta, donde fui a hablar sobre asuntos europeos. Llegué allí en el coche, aparqué el coche, me fui andando hasta el lugar donde me habían dicho que tenía que hablar y hice mi conferencia, mi intervención, y luego hubo un pequeño coloquio. Una señora me dijo, bueno, todo esto que usted cuenta está muy bien, pero nosotros aquí en este pueblo, en esta ciudad, no advertimos nada de lo que usted está diciendo, porque nosotros vivimos aquí ajenos a la Unión Europea. Dio la casualidad que en el trayecto que iba desde el lugar donde yo dejé el coche hasta el lugar donde estaba dando la conferencia, había pasado por delante de un edificio histórico, una casa que se estaba renovando y donde había un cartel enorme que decía obras de restauración del palacio de no sé quién, de los marqueses de no sé cuánto, con cargo a fondos europeos, expediente número no sé qué, no sé cuánto. Claro, le dije a aquella señora, oiga señora, ¿usted vive aquí? Y dice, sí, sí, señor, yo vivo aquí. Pero ¿usted no ha visto un cartel que hay en un palacio que se está reconstruyendo aquí, a dos pasos de este lugar donde estamos, con fondos europeos? Ese lugar, dentro de unos meses, cuando se acabe la obra, un año, lo que sea, se convertirá en una sala de cultura, de exposiciones, de lo que sea, y usted llevará a su hijo o a su nieta allí a aprender inglés o a aprender guitarra o a lo que sea. Está hecho con fondos europeos. Y me dice, ah, pues efectivamente, yo no paso todos los días por allí, ni me había enterado de eso, ni me había enterado de eso. Bueno, y al salir le dije a mi mujer, vamos a hacer un librito que se llame Cartas a un euroescéptico para dirigido a los besugos y ciudadanos, con ciudadanos nuestros, que no se enteran de las cosas básicas que pasan a nuestro alrededor y que son tan absolutamente relevantes para su vida cotidiana, ¿no? Pues con el Parlamento Europeo ocurre exactamente igual. Fíjense que, como digo, todos los meses se reúne el Parlamento Europeo una semana de lunes a jueves para votar cosas muy importantes a los 750 diputados. Les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez que los periódicos regionales, nacionales, locales dediquen un espacio a seguir lo que se está haciendo en el Parlamento Europeo durante la semana del Pleno de Estrasburgo? Jamás. De vez en cuando sale alguna noticia, casi siempre negativa para los parlamentarios o para el Parlamento Europeo, pero desde luego un seguimiento de los asuntos que allí se tratan, jamás en la vida lo verán ustedes, porque los periodistas españoles, ¿entiende? Yo no sé en otros países lo que ocurre, pero desde luego los periodistas españoles no siguen estos asuntos, no les interesan estos asuntos porque tienen otras prioridades o por lo que sea, pero allí se tratan cuestiones muy importantes, ¿no? Suelo poner como ejemplo mi experiencia, que es de lo que vengo aquí a hablarles a ustedes esta mañana, mi experiencia de señor que ha hecho varios informes para el Parlamento Europeo. Los informes son, digamos, lo más relevante, aparte del voto que puedan emitir en los miles de asuntos tal, que hace un parlamentario europeo. La comisión en la que están le encarga la elaboración de un informe que es la base de los debates posteriores en el seno del Parlamento y en el seno de las instituciones europeas. Yo he hecho varios de esos informes. Uno de ellos se llama El gobierno de Internet en el mundo y sirvió para poner las bases de lo que era la discusión a nivel planetario de las instituciones europeas con las demás grandes potencias, estoy hablando de China, estoy hablando de Japón, de los Estados Unidos, etcétera, para la organización y gobierno de Internet, que como saben ustedes, hoy está confiado a una organización americana que tiene su sede en California. Este es un ejemplo, pero que tiene carácter global, pero pongo otro que tiene ya un carácter que nos afecta más a los españoles y a algunos otros europeos. El régimen de interconexiones energéticas, en toda Europa. Ese régimen de interconexiones energéticas en toda Europa es absolutamente fundamental para algunos estados, no para todos, que tienen ese problema resuelto, pero para los españoles, como para los portugueses, que formamos una isla energética junto con otros países, como por ejemplo los países bálticos, eso es un asunto absolutamente capital. Poder estar, porque conectado a otros mercados energéticos de Europa y también poder ser lugar de paso de lo que pueda venir del norte de África, tanto en producción de gas, como en su caso de petróleo, pero sobre todo de gas, o en su caso de energía eólica o energía solar. Por tanto, un asunto importantísimo. Yo puedo decir, al final, ese informe mío fue aprobado, etcétera, tal. Tuve la satisfacción de que no me lo votaran los energúmenos que había allí del Parlamento, de los compañeros de la señora Le Pen, que no me votaron en contra, pero toda la Cámara Socialista, Liberales, Populares, tal, me votaron el asunto. Bien, yo estuve liado con ese asunto pues un año y medio, más o menos, ¿no? ¿Ustedes creen que en algún momento algún periodista español se dirigió a mí para preguntarme de qué iba eso de las interconexiones energéticas y para qué podía servir lo que yo estaba haciendo allí, que sirvió para hacer después un reglamento, que es el que está ahora en vigor y el que ha permitido, está permitiendo avanzar en las conexiones energéticas de España con Francia, que han sido un cuello de botella durante años y años y que hoy ese cuello de botella se está ensanchando, se está ampliando a través del Golfo de Vizcaya, por un lado, y de las conexiones a través de Cataluña con Francia. Jamás tuve la curiosidad de que me preguntaran sobre este asunto, ¿no? Bueno, eso pone de manifiesto la falta de interés de los medios de comunicación españoles, y eso es gravísimo, gravísimo, y conecta con lo que antes decía el director. Eso es porque la ciudadanía carece de la información adecuada, y luego se organizan grandes líos con cosas que son tonterías, que tienen muy poco interés, que son puramente anecdóticas, y que pero que siempre, eso sí, están derechamente dirigidas a destruir la imagen de las instituciones europeas y del Parlamento Europeo. Allí fíjense ustedes que hay 750 diputados. Estos diputados, ¿cómo funcionan? Yo estaba allí en un grupo que se llama, porque yo representaba a un partido político pequeño y era el único parlamentario, y entonces, pues, en la primera legislatura, en la segunda fue otra cosa, pero la segunda para mí quedó abortada a los pocos meses por diferencias políticas que no voy a airear aquí, que algunos de ustedes conocerán, pero en la primera legislatura, que fue donde estuve los 5 años seguidos, yo estaba en el grupo de los no inscritos, que yo lo llamaba el grupo de los proscritos, porque eran las personas que no se acomodaban a las, digamos, ofertas ideológicas que allí había y tenían que actuar por su cuenta, ¿no? Esa fue, en fin, la decisión que se tomó en el partido que yo representaba allí, y yo estaba allí, por tanto, solo. Éramos 30 y tantos diputados de ese grupo, que no funcionaba como tal grupo, porque cada uno hacía lo que quería, obviamente no había ninguna disciplina de grupo. Pero luego, en la segunda legislatura, los meses que estuve allí, nos adscribimos al Grupo Liberal Europeo, que trae causa del Partido Liberal Europeo. Este es uno de los grupos, el otro es el Grupo Socialista, el Grupo Popular, que es el que ganó las elecciones, con mayor número de votos. Un grupo de euroescépticos, el grupo de los comunistas, donde están los españoles, los Podemos, Izquierda Unida, etcétera, y forman básicamente, ahora hay también un grupo, porque ha aumentado mucho la representación, cosa que no había cuando yo, la legislatura que estuve entera allí, hay un grupo de, no de euroescépticos, sino de contrarios a la Unión Europea, que está comandado por la señora Le Pen. Estaba, porque esta señora acaba de ganar un acta de diputada en la Asamblea Nacional Francesa, con lo cual habrá renunciado a su escaño en el Parlamento Europeo, y aquello lo dirigirá a otra persona que no sé quién es. Pero estas personas que han aumentado mucho su presencia en la Cámara, tengan ustedes en cuenta que el grupo del Frente Nacional francés, por poner el ejemplo del grupo político más, digamos, vigorosa y aguerridamente contrario a Europa y a sus instituciones, tenía durante esa primera legislatura que yo estuve allí, 2009 a 2014, tenía 3 diputados, el padre Le Pen, la hija Le Pen y otro señor que había allí, que era un profesor de griego. Bueno, pues en la siguiente legislatura, que es la que está ahora viva, de 3 pasaron a 23. De 3 pasaron a 23, 20 diputados más. Hay que poner cara y ojos a las personas que han votado, los miles de ciudadanos franceses que han tenido que votar, millones, para poder llevar allí 20 diputados más. Es una cosa tremenda, ¿no? Pues bien, una de las características que ya luego he podido comprobar los meses que estuve en el Grupo Liberal es que el parlamentario europeo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el parlamentario español, absolutamente nada que ver. Todo eso que hay en España de la disciplina rigurosa de voto, de que lo estamos viendo ahora, el Partido Socialista han tenido una dirección, les ha dicho una cosa, lo hacen, pasan a otra, lo hacen. Esto en el Parlamento Europeo es absolutamente inconcebible. Los diputados europeos tienen una autonomía para actuar en la redacción, por ejemplo, de los informes, en la presentación de preguntas e intervenciones en el Pleno. Fíjense el caso, vuelvo a mi ejemplo. Yo cuando llegué allí pensé que yo jamás en la vida podría hablar en el Pleno. Representante de un partido político pequeño y en un grupo político que no tenía entidad de tal grupo político, que no era más que un grupo organizativo, pensé que nunca jamás me podría levantar a hablar allí en el Pleno ante los 750 diputados. Hablé en todos, absolutamente en todos. Pedí la palabra y se pide la palabra a través de unos mecanismos que existen. Siempre me concedió la palabra. En el Pleno que no actué o que no intervine fue porque no quise. Pero desde luego nunca tuve el menor problema para intervenir. Eso sí, hay tiempos muy tasados, tiempos que van de un minuto a cuatro minutos. Pero uno se acostumbra a decir en un minuto o en dos minutos. Para mí fue difícil, ¿eh? Porque estaba acostumbrado a poner chalecas, como estoy poniendo aquí ahora, o en las clases, pero me acostumbré a decir en un minuto o en dos minutos lo que quería decir y el mensaje que quería mandar. Y no tuve ningún problema. Por tanto, y luego, en el seno del grupo, en el caso mío fuera el Grupo Liberal, se discuten los asuntos, tal como van a llegar al Pleno y, por tanto, tal como van a ser votados en el Pleno y se adopta una decisión colectiva. Hay que votar sí, hay que votar no, hay que abstenerse, lo que sea. Pero eso no obliga. En el caso del Grupo Liberal éramos 70 diputados. Eso no obliga a todos y cada uno de los diputados. El diputado puede levantar el dedo y decir, oiga usted, yo, por razones, o bien de conciencia, que hay casos, en fin, el asunto de esto, pues conflictivo, tipo aborto, etcétera. Pero bueno, esos son los menos. Los más son los asuntos nacionales. El señor holandés o el señor español, yo, por ejemplo, oiga, este es un asunto del carbón, que yo que vivo en León, yo no puedo votar esto porque en mi pueblo me comen y me van a arrasar mi casa, ¿no? Y no hay absolutamente ningún problema. Por tanto, esta rigidez, ¿no?, que se observa aquí en el Parlamento español, donde no pueden hablar más que los portavoces, donde no se vota otra cosa más que lo que dice el jefe del grupo, el presidente o secretario general del grupo, como se llame, etcétera. Todo eso no existe en el Parlamento Europeo. Existe una cierta disciplina de grupo, pero esa disciplina de grupo se puede romper tranquilamente sin que de ello se deriven ni muchísimo menos sanciones, como aquí, cuando hay un problema de esto, que se desencadenan sanciones. El Partido Popular o el Partido Socialista dice, no, a este señor le pongo una sanción y está previsto de 10.000 euros o 2.000 euros o lo que sea por haber votado en contra de lo que se le ocurre al grupo, ¿no? Esto no existe. Segundo, que también quiero subrayar, las votaciones son públicas. La inmensa mayoría de las votaciones son públicas. Yo me enteré cuando terminé mi estancia de la primera legislatura por un instituto británico que sigue la tarea y la actividad que desarrollan los diputados, que había votado en el pleno, aparte en la comisión, en el pleno había votado unas 22.000 veces, es decir, en 22.000 asuntos en los cuales yo me pronuncié a través del voto que se hace allí, pues, apretando un botón, más, menos, abstención, lo que sea. De esas veintitantos mil votos, 6.333, una cifra que no se me olvidará, 6.333 votos fueron públicos. Es decir, que cualquiera de ustedes ahora, si se va a ver Mi Vida y Milagros en Internet, en la página del Parlamento Europeo, en la documentación del Parlamento Europeo, sabe lo que el diputado Francisco Sosa Wagner votó en 6.333 ocasiones sobre los más complejos y diversos asuntos. Para hacer una tesis doctoral, una tesina de lo que se vota en el Parlamento Europeo, esto tiene un valor incalculable. Aparte del académico, tiene un valor incalculable desde el punto de vista político. Este señor, ¿qué pensaba cuando se planteaba tal problema? ¿Qué es lo que dijo? Concretamente, ¿qué es lo que dijo? Pues bien, en 6.333 ocasiones se puede seguir perfectamente lo que yo he dicho, y exactamente igual que yo, el resto de los 750 diputados. Esto no existe en el Parlamento Español. En el Parlamento Español no hay tal, digamos, publicidad del voto. Se sabe lo que ha votado el grupo, se sabe tal, porque como todos votan lo mismo, pero no hay la más mínima posibilidad de que se pueda excluir una sola persona y votar en un sentido determinado. Esto tiene que ver con, por tanto, todo esto que quiero subrayar, flexibilidad, no indisciplina de voto. No estoy hablando de indisciplina de voto. Cuando el presidente del grupo parlamentario liberal, que era y es un diputado belga, que ha sido presidente del gobierno belga durante muchos años, Guy Verhofstadt, nos pedía que fuéramos disciplinados a la hora de emitir el voto, era porque él personalmente estaba comprometido en negociaciones muy serias y muy importantes, y que por tanto pedía el respaldo de los 60, yo creo que éramos 69 diputados que estábamos en el grupo. Por ejemplo, eso ocurrió con ocasión del voto al presidente de la actual Comisión Europea, el señor Juncker. El señor Juncker, sabrán ustedes que el presidente de la Comisión Europea, esto también conviene decirlo, ustedes por supuesto lo saben, pero es que el personal, la ciudadanía, no lo sabe, cree que el presidente de la Comisión Europea, que es el presidente del Gobierno Europeo, es un señor caído del cielo, un señor puesto allí por la señora Merkel o puesto allí por no se sabe quién, pero desde luego no elegido por los ciudadanos. Bueno, esto es absolutamente falso. Ahora, desde luego, en esta legislatura, ha sido claramente elegido por el Parlamento Europeo, pero es que en la legislatura anterior pues fue exactamente igual. El señor Barroso, un político portugués, como ustedes saben, pues fue elegido por los parlamentarios europeos. Yo estaba allí y desde luego yo voté. Yo no le voté a él, pero yo voté y todos los demás. Y salió elegido porque 400 y pico diputados pues lo eligieron. No fue la consecuencia. Digo todo esto porque otro de los mantras que estamos hablando y de los que se habla, y si quieren ustedes luego hablamos de ellos, el déficit democrático de las instituciones europeas, etcétera. Otro mantra equívoco y a mi juicio muy inexacto, ¿no? Pero esto, cuando llega la elección de Juncker, se había llegado al acuerdo, ustedes recordarán, votaron el año 2014, que había unas referencias personales por los grandes grupos o las grandes familias políticas en Europa, por los populares, por los socialistas, etcétera. Por los populares, la referencia europea era Juncker, antiguo presidente del gobierno luxemburgués. Por los socialistas era Martin Schulz, diputado europeo, que ahora es, por cierto, el candidato a la Cancillería alemana, ¿no? A la Cancillería alemana en las elecciones del 26 de septiembre. Y así sucesivamente. Guy Verhofstadt, que era, digamos, mi cabeza de fila en el Partido Liberal Europeo, el Grupo Liberal Europeo, pues era un diputado belga que era tal. Estas eran las. Y se había llegado al acuerdo de que la fuerza política que tuviera el mayor número de escaños sería la fuerza política que podría poner al presidente de la Comisión Europea, y no a cualquiera, sino a la persona que había encarnado esa referencia para la ciudadanía europea en su conjunto. No a cualquiera, sino a esa persona concreta. Ese fue el acuerdo al que se llegó para motivar a los ciudadanos europeos a votar y a saber, digamos, qué estaban votando y a quién concretamente estaban votando, ¿no? Una experiencia nueva en la historia de la Unión Europea. Pues bien, se hicieron las elecciones, la mayoría de esa Cámara, la mayoría de los diputados recayó en el Partido Popular Europeo, que tiene 200, no sé cuántos diputados, los socialistas tienen 180 o por ahí, y entonces se trataba de que los jefes de Estado y de Gobierno, que son quienes proponen a la Cámara el nombre de la persona que va a presidir la Comisión Europea, no lo olviden ustedes esto, los jefes de Estado y de Gobierno proponen a la Cámara la persona que ha de elegir al presidente de la Unión Europea. Exactamente igual que se hace en el ordenamiento interno. Vuelvo otra vez al déficit democrático. En España es el jefe del Estado, en este caso el rey, el que propone a la Cámara que la Cámara se pronuncie sobre la investidura de un señor que va a tener el respaldo de la Cámara. Pues bien, cuando se llega a esta situación, hay un momento en que los jefes de Estado y de Gobierno, aun aceptando, como no podía ser de otra manera, la victoria evidente del Partido Popular en número de escaños, sin embargo, pusieron ciertas reticencias a investir como tal al señor Juncker. Y entonces se organizó una gran disputa política a nivel europeo entre los jefes de los grupos políticos parlamentarios europeos y los jefes de Estado y de Gobierno, empeñados los primeros en que se respetara lo que había sido el acuerdo en las elecciones del año 2014, que se respetara a la persona que había encabezado esa candidatura y que había protagonizado, por ejemplo, debates a nivel europeo. Muchos de ustedes lo verían porque hubo varios, algunos con traducción simultánea a los distintos idiomas de la Unión Europea. Se llega, hay una tensión, pero al final los jefes de Estado y de Gobierno ceden y proponen a Juncker. Pero, bueno, pues hay... sigue habiendo tensiones. Y entonces, yo por lo menos así lo viví en el Grupo Liberal, el presidente del grupo nos pide a los diputados europeos que, por favor, todos, de una manera firme, respaldemos a Juncker, porque ahí estaba comprometido su papel político y su prestigio político, su fuerza política a la hora de esto. Bueno, y así se hizo. Con todo, para que vean ustedes cómo funciona de flexible la disciplina europea, no todos los 68 europeos, los 68 votos liberales fueron a Juncker. Hubo algunas abstenciones, desde luego no la mía, yo voté a Juncker, pero algunas abstenciones hubo en el seno del grupo, para que vean, por tanto, la flexibilidad en el funcionamiento. Bueno, y así podríamos seguir hablando sin parar, ¿no? No sé yo si, porque me gustaría oírles a las personas que están aquí presentes. Y para terminar, o quieren que se siga. Yo creo que es mejor que el coloquio. Sí, yo lo prefiero. Pero para terminar, las instituciones europeas funcionan. Es increíble cómo puede funcionar realmente una organización que dispone de 28, ahora 27 estados y 23 lenguas distintas, ¿no? Cuando se viaja a otros continentes, como yo he hecho a lo largo de mi etapa de parlamentario... ¿Te tienes que marchar algo?
Sí, tiene una reunión a las...
Voy a esperar a que termine ese debate.
Bien. Cuando se viaja a otros continentes, como yo he tenido ocasión de hacer al continente latinoamericano, en mi etapa de diputado, en muchas ocasiones, allí se advierte lo que es la división de unos países. Recuerdo que la presidenta Bachelet, presidenta de Chile, en una ocasión nos dijo a un grupo de diputados, ella es una señora que conoce bien Europa, porque tuvo que venir a Europa exiliada cuando el golpe de Estado de Pinochet, estudió aquí, es médico y estudió aquí en Alemania. Pues bien, ella nos dijo al grupo de diputados que nos recibió en el Palacio de la Moneda, nos dijo: ustedes son un continente dividido por 23 lenguas que son capaces de llegar a acuerdos, redactar leyes, etcétera. Nosotros somos un continente unidos por una sola lengua o dos, caso del portugués, y somos incapaces aquí de llegar a ningún acuerdo sobre nada, absolutamente sobre nada. Tenemos hasta conflictos fronterizos que ya no hay por ningún sitio del mundo civilizado. Esto es lo que realmente es espectacular en el funcionamiento de las instituciones europeas. Todo eso funciona con muchas quiebras y con muchos defectos y hay que hacer. Si quieren ustedes, yo les cuento ahora todas las reformas que a mi juicio habría que hacer. Pero hay que saber que son instituciones que funcionan, ¿no? Y para terminar, de una manera malvada diré, y la prueba de que funcionan es que ha tenido a su cabecera durante muchos años a José Manuel Barroso, que es un político que ahora lo hemos visto después de terminar su etapa de personaje europeo, pues más atento a sus intereses personales que a los intereses colectivos. Y, sin embargo, no ha conseguido acabar con la Unión Europea, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora, bueno.
Disponemos todavía de algunos minutos para debatir con el profesor Sosa. La salida de Reino Unido de la Unión Europea es una buena noticia porque torpedea decisiones importantísimas. En términos presupuestarios, quienes manejan los números dicen que no lo es, pero bueno, supongo que en esta vida todo tiene su parte buena y su parte mala, y esta es al final otra cosa. ¿Pinta una oportunidad buena para que España gane peso en la Unión, la salida del Reino Unido?
Sí, sí, sin duda. Pero no tanto, porque el peso, digamos, de los estados está muy en función de quienes dirigen los estados, y la personalidad de quienes dirigen los estados. A veces, personas que son representan estados muy pequeños, sin embargo, tienen un peso muy grande. ¿Por qué? Pues porque quienes encarnan esas instituciones, jefaturas de Estado, o jefaturas de gobierno, normalmente son jefaturas de gobierno, pues son personas de peso y son personas con empuje, etcétera, ¿no? Eso yo lo he vivido y lo he visto, ¿no?, con pequeños países, por ejemplo, de los países bálticos, donde hay algunas personas allí que tienen una fuerza enorme, y no solamente los jefes de gobierno, sino los ministros que intervienen en los consejos de ministros, ¿no? De manera que, para contestar a tu pregunta, yo creo que eso puede ser positivo, pero hay que tener en cuenta que el país correspondiente, en este caso España, tiene que poner mucho de su parte, ¿eh? Puede ser que su voto sea un voto muy importante y sea decisivo para la solución de muchos problemas. Pero hay, además de los consejos europeos donde están presentes los jefes de Estado y de Gobierno, hay luego todo un mundo de negociaciones muy complejas, porque todo esto que se hace es a base, y esto es muy importante tenerlo en la cabeza, a base de negociaciones y negociaciones y diálogos y diálogos y diálogos. Por eso, para quienes hemos tenido la experiencia europea, todas estas cosas que estamos todo el día viendo en España, estas cosas, a mi juicio, no solamente ridículas, para mí grotescas y chabacanas, de que si soy de izquierdas, si soy de derechas, si soy tal, pues esto no existe en la Unión Europea. En la Unión Europea se llega a acuerdos entre los grupos políticos, políticos que están muy alejados de sus concepciones ideológicas, y sin embargo que luego tienen que ponerse a discutir una cosa muy concretita, donde no valen estas tonterías, a mi juicio, dicho sea con todos los respetos para quienes los manejan, pero que a mi juicio son tonterías estúpidas, de que si yo soy de izquierda o de derecha. Oiga, usted, cuando estamos redactando el reglamento de interconexiones energéticas, pues me deje usted de tonterías. Usted sabe de qué está hablando o no sabe de qué está hablando, pero no me cuente usted historia de que es que usted es muy rojo, o usted es muy azul, o usted es muy tal. Pues no tiene, eso no tiene ningún interés, ¿no? Y entonces, claro, en ese mundo de las negociaciones permanentes, de las secciones inagotables, ¿no?, pues ahí depende las personas que lleven todas las cosas, la fuerza que tengan, su forma de actuar, su conocimiento de idiomas, de lenguas, sus contactos personales. Una cosa es las reuniones que uno tiene formales en los grupos de trabajo, en las comisiones, etcétera, y luego está la relación personal, que yo me lleve bien contigo o no me lleve bien contigo, cuando se ha deshecho el grupo, ¿no? Todo eso influye mucho, ¿no? Y España ha tenido momentos, en ese sentido, muy, muy relevantes, aun siendo un país pequeño, ¿no? Ahora lo tiene menos, ¿eh? Ahora lo tiene menos. Lo tiene menos, ojo, en lo que es la representación política, creo yo. No, cuidado, en lo que es la presencia de españoles en las instituciones europeas, ¿eh? En los españoles están presentes, patriotas nuestros, están presentes en altas, en altos puestos de las instituciones europeas, montones. Hemos los encontrado por todas partes, ¿no? Yo me pongo el ejemplo, hace muy poco se ha elegido a la directora de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, nada menos, ¿eh? La directora es una muchacha, una chica, una amiga mía, una mujer de La Bañeza, que está aquí al lado, ¿eh? Esa señora ha llegado ahí, pero como ella, otros muchos compatriotas nuestros. Por tanto, en ese nivel de la función pública hay muchos españoles que están. Otra cosa es que los gobiernos correspondientes en un momento determinado tengan más peso o tengan menos. Y eso depende fundamentalmente de la, digamos, de la textura del propio presidente del gobierno, ¿eh? Yeah. Algo más.
Gracias. ¿Alguna intervención más? Allí tiene la palabra.
En primer lugar, quiero decirle que me ha gustado mucho su intervención, básicamente por el tono llano que ha utilizado usted y que no ha rehuido las críticas directas que ha manifestado, ¿no? También quiero agradecerle que nos haya dado, pues, la oportunidad de poder interpelarle cordialmente, ¿no? Entonces, yo tendría varias preguntas, pero voy a limitarme a dos aspectos muy concretos y muy puntuales. En concreto, sobre el aspecto ese que usted, en el que usted nos ha contado que ha intervenido en algún momento determinado sobre algo relacionado con Internet. Hay una faceta que todavía está bastante en el aire en la Unión Europea y, por consecuencia, por derivación en los gobiernos nacionales, que es el tema del respeto al derecho a la propiedad intelectual, ¿no? A la propiedad intelectual, el gran riesgo que hay en la actualidad con el tema de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. O sea, creo que este es un tema que está muy en el aire, repito, y que yo espero, que supongo que tendrá en el futuro, pues un desarrollo legislativo suficiente, ¿no? Entonces quería conocer su opinión sobre este punto. Y una segunda cuestión es el tema, el aspecto del control, que en mi humildísima opinión creo que no se ejerce de modo suficiente sobre las subvenciones comunitarias. Creo, repito, desde mi humildísima opinión, que no hay un seguimiento lo suficientemente exhaustivo en muchos casos sobre este tipo de ayudas, y creo más.
Subvenciones.
Bueno, no sé si se me entiende, sí, o si sí, tengo sí, que sí, hablar un poco más alto.
Tiene que alejar un poco, es que lo había entendido, pero si me hace mucho eco.
Sí, es que lo había entendido de elecciones.
No, estaba preguntando, no sé si ahora se me oye mejor, que yo tengo la percepción de que en concreto sobre el tema de las subvenciones europeas existe un cierto descontrol, ¿eh? Mejor es una opinión muy intuitiva, pero bueno, la tengo y la expongo. Entonces me gustaría saber si en su opinión es, pues, necesario que se ejerzan más controles, particularmente sobre el seguimiento de este tipo de ayudas en muchos casos, y sobre todo que también entiendo que algunos de los programas pues son perfectamente suprimibles, ¿eh? Entre otros casos, bueno, podría citar alguno, pero bueno, podríamos, que por delicadeza lo voy a omitir, pero creo que algunos de ellos serían perfectamente suprimibles. Bueno, tengo alguna cosa más, pero lo dejo ahí. Gracias.
Bueno, en cuanto a lo que usted se refiere a la propiedad intelectual, pues así es. Está siendo ahora el objeto de los esfuerzos tanto de la legislación de los Estados nacionales como de la propia Unión Europea, ¿no? Está avanzando precisamente por la nueva dimensión que la propiedad intelectual está adquiriendo como consecuencia de las nuevas técnicas. Se abre un mundo que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora y, por tanto, pues hay que abordarlo también con instrumentos legislativos distintos, ¿no? Y hay una catarata de iniciativas en ese sentido, ¿no? Y lo de las subvenciones. Sí, es muy probable que, primero, que haya algunas que no son suprimibles y tal, pues coincido con usted, pero eso hay que atribuir a los órganos competentes la decisión de lo que es suprimible o lo que no es suprimible. Eso no lo podemos decidir ni usted ni yo aquí. Son las correspondientes comisiones, los correspondientes acuerdos que se hagan en el Parlamento, en la Comisión, en los Consejos de Ministros, etcétera, los que tienen que decidir las líneas, digamos, de subvenciones. Y, en efecto, sí, se pueden dar y se han dado casos notables de desviación de los fondos comunitarios. Pero para su tranquilidad le diré que existen unos mecanismos, digamos, de control. No solamente porque la Unión Europea puede enviar a los Estados, aquí a Galicia o a Francia o a Italia, lo que sea, a unos inspectores para ver si efectivamente se ha hecho un puente o si esto que yo he contado antes de la casa que se estaba reconstruyendo, si se ha destinado a esto o no se ha destinado y tal, sino porque además el Parlamento Europeo tiene, otra de las cosas que normalmente pues nadie sabe, ¿no? El Parlamento Europeo aprueba el presupuesto europeo, y no solamente lo aprueba, sino que tiene una comisión que luego controla la ejecución de esa ejecución presupuestaria. Una comisión que, por cierto, tiene un nombre un poco grotesco, se llama COCOBU, en francés, Comisión de Control Budgetaire, ¿no? Se llama, en este caso, en francés, no sé por qué, porque todos los demás se llaman en inglés, pero se llama COCOBU, y controla la ejecución en sus propios términos de los presupuestos. Pero, ojo, añado, porque esto es muy importante, el Tribunal de Cuentas Europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo ha vivido una transformación en los últimos años muy importante. De manera que yo le animo a usted, si le interesan estas cosas, a que se vaya a la página web del Tribunal de Cuentas y vea las barbaridades que el Tribunal de Cuentas Europeo ha dicho de la ejecución de los presupuestos y de la infracción de la legislación de subvenciones. Ahí lo tiene usted todo. Es una documentación interesantísima, importantísima, y que a mí me sorprende, una vez más, que los medios de comunicación apenas si se hacen eco de ellas, ¿no? Porque ahí hay cosas muy importantes. Y luego queda también otra vía, que es la vía del defensor del pueblo. En este caso ahora, defensora del pueblo, porque una señora la que ostenta tal cargo. El defensor del pueblo también tiene una serie de denuncias y también, si usted se va a su página web, y una última precisión. En el Parlamento Europeo existe la Comisión de Peticiones de los Ciudadanos. Todos nosotros podemos dirigirnos, cualquiera de nosotros nos podemos dirigir al Parlamento Europeo haciendo una petición. Una petición que es una denuncia porque se ha infringido la legislación europea, por ejemplo, en materia de protección medioambiental aquí en Galicia, en un espacio protegido. Esto es, y eso llega allí. Hay una subcomisión que analiza todas las denuncias realizadas por los 500 millones de ciudadanos. Algunas se descartan por ser insensatas o lo que sea, y otras se tratan. Y al final, yo he vivido una de ellas, porque me pidieron unos ciudadanos de Jaén que interviniera en una de ellas. Y al final conseguimos, yo no sé si fue una casualidad, pero conseguimos lo que pretendíamos. Conseguimos que el fiscal de Medio Ambiente de Andalucía se movilizara para defender una actuación, un atropello que se estaba cometiendo en un parque de Andalucía, ¿no? Es decir, que hay muchísimos mecanismos y esos mecanismos hay que tenerlos presentes, ¿no?
Muchas gracias.
A ver.
Otra pregunta o otra intervención.
A ver. Ah, diga. Espere, porque si no.
Hola, buenos días. En su intervención hizo referencia a las posibles reformas que necesitaría la Unión Europea. Y me gustaría saber cuáles son las que usted considera imprescindibles. Ajá. Y después también otra cosa. ¿Qué piensa de un país que ha tenido que aprobar una ley de garantía de unidad del mercado dentro de un mercado único?
Pues empieza por lo último. Pues un disparate, ¿qué quiere que le diga? No hace falta que se lo diga. Lo que pasa es que lo del mercado único también es un fieri, ¿eh? Es un esfuerzo permanente que no es fácil conseguir. Pero, en fin, en España pues estamos teniendo esas dificultades y son tanto más llamativas, como usted pone de manifiesto, pues, viviendo como vivimos en el marco de unas instituciones europeas cuyo núcleo, o sea, cuya almendra de fondo es precisamente el mercado común europeo, ¿no? La unidad económica europea, ¿no? Y respecto de las reformas, mire, yo creo que lo importante, resumo mi posición, y como decía yo cuando era político, me gusta que me haga esa pregunta, me alegro que me haga esa pregunta, pues ahora le digo exactamente igual, me alegro que me haga esa pregunta porque resumo aquí cuáles son mis consideraciones. Mire usted, yo creo que es muy importante fortalecer las instituciones comunes europeas para devolver, digamos, su esplendor al método comunitario. Fortalecer las instituciones comunitarias, perdón, las instituciones comunes europeas quiere decir fortalecer el poder del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea y debilitar el papel que en este momento ejerce el Consejo Europeo. Esta terminología yo sé que es muy confusa, pero no olviden ustedes, o les recuerdo que el Consejo Europeo es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno resulta, en la actualidad, enormemente perturbadora. Primero, es una organización que nunca jamás estuvo en el origen de los tratados. Ni Monnet, ni Schuman, etcétera, pensaron en hacer un órgano que aglutinara a los jefes de Estado y de Gobierno. Sí a los ministros en los consejos de ministros, pero no a los jefes de Estado y de Gobierno. Eso es un invento que se hace en los años 70, impulsado por Francia, pero cuando se traslada a los tratados, se concibe esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno como unas reuniones esporádicas para señalar grandes líneas de actuación. Hoy día, los jefes de Estado y de Gobierno se están reuniendo cada 15 días como funcionarios. Hoy están reunidos. Otra vez se han reunido hace 4 días, se vuelven a reunir. Eso no puede ser. Entonces, mi tesis es que en una futura reforma de los tratados, lo mejor que podría ocurrir es que los jefes de Estado y de Gobierno desaparecieran como órgano de la propia Unión Europea. Los jefes de Estado y de Gobierno son los jefes de Estado y de Gobierno, pero los Estados nacionales están representados en los consejos de ministros por sus ministros, pero no por los jefes de Estado y de Gobierno. Eso sería la reforma más radical que yo he defendido por escrito. Una reforma menos radical, pero que también está destinada a reducir el papel de estos caballeros, es crear o concebir el Parlamento Europeo como la Cámara Baja y tener una Cámara Alta de representación de los Estados. Y en esa Cámara Alta estarían los jefes de Estado y de Gobierno, el actual Consejo Europeo, con las comisiones de ese Consejo Europeo serían los consejos de ministros sectoriales, por ejemplo, agricultura, turismo, economía, tal, energía, lo que fuera, transporte, lo que sea, ¿no? Pero concebido como Cámara Alta, es decir, con unos poderes limitados. A mi juicio, esa sería la reforma que yo, propondría en el marco de la reforma de los tratados. La segunda cosa muy importante es la desaparición de todo ese tipo de tratados intergubernamentales que no europeos, por ejemplo, creación del mecanismo europeo de estabilidad, que hemos creado durante estos últimos años como consecuencia de la crisis económica. Yo creo que eso, los tratados intergubernamentales tienen que desaparecer porque eso es lo contrario del método comunitario, justo lo contrario. Por tanto, eso debe desaparecer e integrarse en mecanismos, digamos, comunitarios propiamente dichos. Para eso, ahora se está hablando, hoy habla el presidente Macron, habla de la creación de una zona euro, de un presupuesto euro, etc. Yo lo siento, pero soy macroniano, me declaro macroniano aquí puro, pero que a mí me explique el señor Macron y la señora Merkel qué quieren decir cuando hablan de un presupuesto para la Unión Europea, para la zona euro. Yo no sé lo que quiere decir eso, porque yo creo que eso ya existe, eso ya existe. ¿Cuál sería la reforma más de fondo, más de calado, si se pudieran modificar los tratados que yo introduciría? Una consistiría en lo siguiente. habría que distinguir entre los países de plena adhesión a la Unión Europea, dejarse de toda esta historia de las dos velocidades, o no sé qué. Esto es un debate de verdad absolutamente de locos. Oiga, lo malo de la Unión Europea es que no es que haya dos velocidades, es que hay 244. Si es que cada materia tiene su propia velocidad. Oiga, no me cuente usted que las dos velocidades, que vamos a hacer dos velocidades. Es que hay 244 velocidades. Si queremos reducir todo eso, si queremos dotar eso de una cierta coherencia, hay que ir a la distinción entre países de plena adhesión a la Unión Europea, que sería España, que sería Francia, que sería Italia, que sería Alemania, etcétera, y países de una vinculación más laxa con la Unión Europea, que formarían una corona alrededor del núcleo duro de la Unión Europea. Naturalmente, estos países formaran parte del núcleo duro de la Unión Europea, pues, lógicamente no tendrían los beneficios que hoy obtienen, naturalmente en orden a obtener subvenciones o el ejercicio del derecho de voto. Ahora la Comisión ha abierto un procedimiento de sanción contra dos países europeos porque están cobrando subvenciones, pero no quieren aplicar la legislación europea y los acuerdos europeos en materia de inmigración, ¿no? Pues es que eso se evitaría. Oiga, usted cuando no está en la Unión Europea a pleno rendimiento, digamos, plenamente adherido a ella, usted no tiene los derechos de voto, por ejemplo, ¿eh? Usted tendrá otros derechos, otros beneficios que se pueden concretar, pero no los derechos de voto. Por tanto, eso sería, digamos, a mi juicio, las dos reformas más importantes, ¿eh? Para esto hace falta reformar los tratados. Si no reformamos los tratados, me conformaría con, digamos, tener muy presente el método comunitario, impedir, como fuera, la celebración insistente de consejos europeos. El Consejo Europeo y el Consejo de Jefe de Estado, vuelvo a insistir sobre ello, están produciendo una quiebra en los funcionamientos internos de las instituciones muy grandes. ¿Por qué? Lo van a entender ustedes muy fácilmente. Los consejos de ministros, saben ustedes que son consejos sectoriales, transportes, economía, lo que sea, energía, turismo, lo que sea. Los consejos de ministros son los colegisladores, junto con el Parlamento Europeo, son los colegisladores. ¿Qué está ocurriendo en esos consejos de ministros? Ministros de cada uno de los países. Pues que en cuanto hay un problema, se lavan las manos y dicen, como se va a reunir el Consejo Europeo, que son sus jefes, los jefes de Estado y de Gobierno, que sean ellos los que decidan. ¿Te das cuenta? El Consejo Europeo y la reunión insistente, yo ya llamaría funcionariesca, ¿no? De los jefes de Estado y de Gobierno, está debilitando el Consejo y deshaciendo el Consejo de Ministros, porque los ministros entienden y digamos que remiten las responsabilidades a sus jefes naturales, que se encarguen de ello en los consejos. Esto no puede ser, ¿no? Y yo creo que por ahí. Y luego acabar con todos estos tratados intergubernamentales, que por cierto, y enlazo con lo que he dicho al principio, la bendición es que ya no tenemos al Reino Unido, que fue quien impuso los tratados intergubernamentales, ¿eh? Que fue el país que impuso hoy hay que hacer un homenaje al general de Gaulle. El general de Gaulle nunca les dejó entrar, como saben, y tuvo que morirse este señor para que los ingleses pudieran entrar en la Unión Europea.
Nos queda un minuto para una última intervención, si alguien quiere hacerla. ¿No? Pues entonces agradecemos al profesor Sosa Wagner que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí con nosotros, y le agradecemos también la claridad expositiva a la que nos tiene acostumbrados. Muchas gracias.